luego, después de todo esto, también abunda dentro de estas páginas y otros ambientes también, no es solo en la conspiración, ¿no? Ya que muchos de los males de la conspiración están en el mundo, no hace falta irse a la conspiración para encontrarlos, ¿no? Algo que abunda también dentro de este mundo son los falsos documentos académicos. Documentos académicos que se compran al mejor postor, que también existen, ¿no? O inclusive cuando los estudios académicos no existen y tampoco existen pruebas de ellos. Uno de estos casos es el de Rafael López Guerrero, quien ha sido ya expuesto en internet y él tampoco ha mostrado las pruebas de sus estudios académicos. ¿Qué habéis averiguado sobre él?
Bueno, yo referente a Rafael López Guerrero, que tengo que decir que tuvimos la ocasión de conocerlo una vez personalmente, ¿no?
Sí.
Y de hecho estuvimos unos cuantos, me parece que estaba David Mulet, estaba David Cuevas, pero Juanjo, también Santi Zoro, estaba yo y estuvimos del orden de Juanjo.
Sí.
Del orden de 2 horas y pico, 2 horas y media hablando con él a la puerta de un congreso en Alcobendas.
Uh-huh.
Y un poco, bueno, pues la verdad es que nos hicimos bastante una buena opinión, yo creo, de cómo es, ¿no? Y qué hay detrás de ese divulgador, de esa persona. A mí no me da la sensación de que él fuera, digamos, un desinformador en el término estricto de la palabra. Quiero decir que yo creo que él es sincero en el sentido de que él se cree todo lo que cuenta. Yo no lo creo, evidentemente, pero en ese sentido, bueno, sí me parece alguien más sincero que otros. Yo la conclusión que saco de él, aparte de que haya podido falsificar sus títulos, porque eso es una cosa que parece que está bastante patente, ¿no? Bastante demostrada, no lo he demostrado yo, pero parece ser claro. Yo lo que creo que él se acaba creyendo todo lo que cuenta, ¿no? Y en el fondo, pues una persona que bueno, que yo creo que, no sé cómo decirlo, quizás confunda un poco realidad con ficción en su cabeza y quizás por eso divulga todo lo que divulga, ¿no?
Sí, yo estoy de acuerdo completamente con Miguel Ángel. Y es que no sé, por poner un ejemplo, me dijo en esta charla que tuvimos, en esta conversación que tuvimos ahí en Alcobendas, me dijo que el Stargate, la serie, la película Stargate, bueno, ya la conocéis, ¿no? La puerta estelar y tal, sí, para viajar a otros mundos, pues me decía que la patente ya existía y que existía el Stargate.
Sí, eso no solo lo dice él, ¿no? También se lo he escuchado a varias personas.
Claro, pues bueno, a ver, luego la cosa es que bueno, me dijo, búscalo en mi página web, Star Viewer creo que era, y lo ves porque ahí están los planos y todo, y bueno, pues allí te encuentras una serie de cosas sin pie ni cabeza, ¿no?
Que es que era lo del Golfo de no sé dónde, ¿no?
No, es que a ver, él dice que hay una máquina para viajar a otros planetas, entonces, claro, y te pone los planos, pero es que realmente no... que eso no puede ser, o sea, que no es un Stargate, o sea, es que no hay una serie de con la información que él da ahí, tú no puedes hacer un Stargate, por más que él se empeñe en que eso es un Stargate, ¿no? Entonces, que es que no...
No, sí, también entre sus informaciones más irrealistas, ¿no? Está cuando salió el vídeo de los gallegos y el ovni gallego, no sé si sabéis, que hablaba en gallego, sí. Decía, ¡merda, qué hizo tal!
El de Cago en Diola.
Sí.
El anuncio de Terra, ¿no?
Era más, Terra. Parecía más chiste que otra cosa, ¿no?
Sí.
Pues ese vídeo...
Claro,
sacó...
claro, que era publicidad viral.
Sí, él sacó en su página como ese vídeo era real y yo hablé con gente que se creía eso realmente. Y me parecía muy curioso como después de que la persona había aparecido diciendo, creo que había sido en Espacio en Blanco o Dimensión Límite, no recuerdo ahora, dónde salió, creo que el director era del rollo.
No sé, pero fue Manuel Carballal quien descubrió el fraude, ¿no? El que descubrió que aquello no era un vídeo real y el que le fastidió, digamos, en parte la campaña publicitaria a Terra, que era la empresa que estaba realizando, que realizó este anuncio, ¿no? Este pues, vídeo viral.
Pues estaba igual a ver con sus supuestos conocimientos, decía que el vídeo era real, cosas así, ¿no?
No sé, yo ya te digo, yo comparto opinión con Miguel Ángel. Yo pienso que es una persona que no hace adrede para engañar a la gente todo esto, que es una persona que realmente se cree lo que él dice, pero claro, el problema es que no tiene fundamento lo que está diciendo.
Yo no tuve la oportunidad de hablar con él, ¿no? Pero al respecto de lo que habláis, sí que quiero comentar, ¿no? Una persona que existe en mi pueblo, que es un pueblo cercano, ¿no? Y esa persona pues contaba, entre otras cosas, ¿no? A la gente le contaba, pero totalmente él se lo creía, ¿no? Por eso hablo un poco de él. Él le contaba a la gente cómo plantaba en su huerta centollos y percebes, con un producto que él tenía especial, que decía que se lo echaba y que crecía en la hierba y en el monte, por así decirlo, en un campo, crecían centollos y percebes que son de mar, ¿no? Luego también decía más cosas, como por ejemplo que tenía tres islas, que tenía una mujer en esas tres islas, que había estado con Rambo en un avión y le había quitado un cuchillo de la pierna y que desde ese día era su amigo para toda la vida. Entonces, todo esto él te lo contaba como una historia real y él la vivía realmente, ¿no? Yo me acuerdo perfectamente el primer día que lo vi, ¿no? Que me había contado mi tío, mira, este ahora nos va a contar todo esto, ¿no? Entonces yo, después de haberme contado todo esto, le pregunté, ¿y también conoces a los pitufos naquineros? Yo, que ya era un pequeño, ¿no? Que tenía mi disco de los pitufos naquineros. Entonces le pregunté, pues una cosa absurda, pero que el tío me dijo que sí, que los conocía. Yo hoy en día lo veo como que realmente parece que él asimiló una realidad que él no conocía, porque no creo que conociera a los pitufos naquineros, aunque quizás sí. Pero me da la impresión que asimiló esa realidad y la tomó como propia y afirmó eso. Lo que no sé si lo añadirá a su historia, ¿no? Pero esa persona luego me la encontré un día cuando ya estaba yo en el instituto, en un pueblo un poco más lejos, ¿no? Que era como, digamos, la ciudad más cerca del pueblo que hay, que es, realmente es un pueblo más grande, pero bueno, para nosotros es la ciudad, ¿no? Pues yendo allí, en el instituto, desde la ventana lo vi salir del Aspromor, que era un centro para personas pues, con problemas mentales, ¿no?
Uh-huh.
Eso me hace pensar que, pues, que es muy probable que exista esa enfermedad, de que haya personas que se crean sus propias mentiras, ¿no? Uh-huh. Hasta el punto de creérselas y creer que esa fue su vida real y su historia.
Puede ser, y también personas que, bueno, que tienen mucha imaginación, ¿no? Y que creen en la ciencia ficción como si
lo que no sé fuera... es cómo se llamaba la enfermedad, yo supongo que tendrá un nombre, ¿no?
Yo no lo sé.
Pero sí, no sé. Tampoco es cuestión de profundizar en eso porque era simplemente una anécdota que parece que cuadra y que podía quizá pues saber algo en esta persona, ¿no?
Yo, desde luego, no me gustaría para nada dañar la imagen de Rafael López Guerrero, pero yo creo que no es aventurado decir cuando oyes, no sé, una conferencia de él o cualquier cosa que es fantasioso. Es evidente que es fantasioso, ¿sabes? Y es evidente que mezcla muchos temas que no trata en profundidad, ¿no? De hecho, yo no le considero un divulgador confiable y sé de gente, estoy seguro que de buena voluntad, que también se han metido en grandes charcos por creer a Rafael López Guerrero, ¿no? Porque cuando yo estaba dando la conferencia de Chemtrails al final, recuerdo que hay otra chica también que estaba muy metida en la divulgación de conspiraciones que se llama Pilar Baselga y que ella argumentaba que Rafael, en cierto sentido, como que todos los aviones en el cielo eran Chemtrails, porque desde determinada fecha, desde me parece que era el 25 de noviembre de 2010, era obligatorio un aparato que se pone detrás en los aviones y entonces, como existe eso, pues no deberían de haber chemtrails y como los hay, pues son todos chemtrails. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando yo fui mirando más un poco... investigando en internet me di cuenta que Pilar Baselga lo que había sacado toda esa información de Star Viewer, ¿no? Que es la página de Rafael López Guerrero. Y yo lo que hice fue más allá, fui a bajarme a la página, bueno, a la página, sí, donde están todas las patentes americanas en internet y localicé ese número de patente. Y lo que me fui a dar cuenta que aquello que para Rafael López Guerrero había sido una fecha a partir de la cual era obligatorio, como si fuera una ley, ¿no? En realidad era la fecha de publicación de la patente, que no tiene nada que ver y que además no es vinculante. Tú puedes publicar una patente lo que tú quieras, pero...
Sí, no es ley, ¿no?
De ahí a que eso sea obligatorio, que los aviones lo lleven. Entonces, estuvo muy bien porque muestra un poco cómo es quizás la historia de una pequeña bola de nieve en esto de la conspiración, ¿no? Y evidentemente, pues eso, por este tipo de cosas, considero que no es un divulgador que a mí me ofrezca fiabilidad.
Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? ¿Qué opináis de Miguel Celades, creador de Caza de Bunkers, y quien también hace varios congresos de diversos temas, con en cada congreso un mejunje de temas, y sus supuestas investigaciones o trabajos? ¿Qué opináis?
Miguel Celade es una persona que, como comentábamos antes, al parecer pertenece, ¿no?, a este grupo de divulgadores de conspiraciones masivos, ¿no?, con
Sí, fue empresario
masiva.
Y empezó haciendo congresos sobre esto.
Ciencia y espíritu, si no me equivoco, ¿no? Son
Yo creo que el
los...
primero fue Sopolítica, ¿no? En España.
Y bueno, yo creo que Miguel Ángel, no sé si llegaste a coincidir con él en un programa, incluso en Dimensión Límite, ¿no?
Claro, hicimos un programa en Dimensión Límite, yo creo que fue 2010. Que estábamos. El problema era que David Cuevas había tratado de hacer una especie de mesa más estable, ¿no? En el sentido de que estaba Miguel Celades y alguien más que también era un poco afín a la tesis de la exopolítica. Pero esa persona falló y resultó que al final nos quedamos, me parece que estaba Antonio Runa, estaba David Cuevas, creo que también estaba otro de los chicos de Terra Incógnita, y entonces era un poco como un 4-1, era un poco una pasada, ¿no? Y luego, claro, allí todos teníamos una visión un tanto diferente de la de él y a mí aquel programa la verdad que no me gustó cómo acabó saliendo porque en el fondo nos lo comimos un poco, ¿no? Y eso no se debe hacer, pero sí, al final aquel programa pues bueno, salió como salió, pero también quedó muy patente un poco que quizás Miguel Celades Reis en este tipo de cosas quizás sea más empresario que divulgador, ¿no? Él tiene una visión muy clara de cómo pueden ser de hecho, él cobra, ¿no? Y a nivel de marketing lo mueve muy bien, pero luego no creo que sea una persona que profundice excesivamente, ¿no? Y es un poco, yo veo los mismos patrones con Rafa Pal, ¿no? Por ejemplo, toda la divulgación esta del agua del mar y tal, ¿no? De cómo cura
sí,
y
de
eso, pues a mí,
hecho,
por
de
ejemplo...
hecho eran amigos, supuestamente, antes, ¿no?
Claro. De hecho, a mí lo del tema del agua del mar, por ejemplo, pues no me convence. Y no creo que haya estudios serios sobre eso, ¿sabes?
Hay algo muy gracioso que es un debate con el del agua de mar en Antena 3, donde se le ve que no sabe debatir el tema. Eso lo digo por si alguien lo quiere ver.
No sabe debatir porque ¿qué ocurre
Y
en
digamos
ese
que se pone a
debate?
gritar y a insultar y digamos que no debate, digamos, con la otra persona lo bueno que tiene el agua de mar, sino más bien intenta insultar a la otra persona para dejarla en mal lugar.
Ya, claro, sí.
Eso digo el señor que es cubano, que habla del agua de mar y demás.
A ver, yo del agua de mar lo que sé es que hoy en día se utiliza para limpiar fosas nasales, ¿no? El Rinomer y estas cosas, ¿no?
Sí, bueno, esa era otra conferencia que sacaba Miguel Celades, pero luego habló otra, luego salió otro conferenciante que hablaba de beber agua de mar y de que eso te curaba todas las enfermedades o una gran parte, ¿no?
Yo creo que, a ver, no soy médico ni nada, ¿no? Pero yo creo que cualquiera que haya podido tragar agua de mar en la playa, no creo que haya curado, no se haya curado de.
Mira, lo
No
que
se haya curado de nada, ¿no?
le decía el científico, en este caso creo que era médico, decía que lo que era el agua de mar era una bebida isotónica, como por ejemplo el suero de los hospitales, ¿no? Le decía que era. Por lo tanto, que no era nada tampoco del otro mundo, sino que era algo que se puede ya tomar en diferentes sin que sea agua de mar, ¿no? Digamos. Luego también hay un documental en el Escarabajo Verde donde hablan deportistas de que después de hacer deporte, al tomar agua de mar, se les va el cansancio. Pero más allá de eso, yo no he visto que tenga más.
Yo no tengo ni
Pues eso,
idea.
que le haga más nada al cuerpo, ¿no? Y esto, bueno, tampoco es un documental donde también aparecen ideas diferentes, ¿no? Pero bueno, lo que estábamos hablando, que te perdiste, era el debate que hizo el del agua de mar en Antena 3, donde casi se puso a gritar y a insultar al médico que estaba en otra parte, ¿no? Digamos que más que debatir, pues seriamente, debatieron dogmáticamente, ¿no?
Bueno,
Todo en
pues
espejo público lo puede ver la gente, si quiere.
yo creo que las personas hablan por sí mismas, ¿no? Y sus actitudes hablan por sí mismas cuando participan en un programa, ya sea de radio o de televisión, y la actitud de cada uno pues es la que es, ¿no? Yo creo que eso ya va con la personalidad de cada uno, y de todas maneras, si tratas de hacer creer a la gente tu teoría, no creo que lo consigas gritando, ni faltando el respeto, ni nada de esto, ¿no?
Claro, de hecho eso hace pensar que realmente no tienes razón o o información para debatir, ¿no? O datos.
Eso es, eso es.
Pero bueno, estábamos hablando, esto salió todo por Miguel Celades, ¿no?
Bueno, por
Congreso, sí.
Por
sí,
lo menos que no sabes exponerla, ¿no?
Claro, exponerla, sí, efectivamente. O por lo menos exponerla de una manera sin insultar. Pero bueno, si quieres, Miguel, sigue ahí un poco sobre Celades. Te habías quedado ahí con el agua de mar y diferentes temas, ¿no?
No, bueno, yo de Celades tampoco tengo mucho más que decir. Que yo, en el fondo, a mí, tratándole, me parece también mucho más un empresario que un divulgador, ¿eh? Por todo lo que hace y tal. O sea, él se mueve, organiza muchas cosas, pero yo creo que también muchas de sus actividades van más dirigidas a ganar dinero que a abrirle los ojos a la gente, ¿no? No lo sé. O sea, yo no digo que esté mal cobrar por tu trabajo, ¿no? Simplemente me parece que la manera en que lo hace un poco, ¿no? Los precios, etcétera, pues para lo que puede ser, por ejemplo, comparado con el mundillo del misterio, son precios muy altos, ¿eh?
Sí, hoteles de lujo, porque yo quise ir un día a Ciencia y Espíritu y costaba bastante dinero si te querías quedar en ese hotel y demás.
Sí, no, comparado con el mundillo del misterio, totalmente alto, porque el mundillo del misterio suele ser gratis la entrada, ¿no?
Claro, yo a todos los que de alguna manera nos acusan de cobrar de la CIA, etcétera, yo les invito que vengan a cualquier conferencia, congreso de los que organizamos un poco pues en nuestra esfera, ¿no? En el mundillo del misterio en el que, por ejemplo, podamos estar David o yo. Y van a ver que somos sobrios, sobrios, sobrios. O sea, nosotros no es porque nosotros ya no cobremos nada, que aparte muchas veces poniendo gasolina, fines de semana, hoteles y comida de nuestro bolsillo, sino porque es que además luego, cuando vamos allí, pues muchas veces se procura coger un poco, pues la entrada es gratis y estando allí luego procuramos ir a sitios asequibles de precio para que no haya nadie que se tenga que quedar fuera por no poder permitírselo.
Sí. No sé si la gente se pensará que comemos en hoteles o en restaurantes 5 estrellas, pero la mayoría de nuestras comidas son en chinos. O sea que poco, poco glamour hay ahí, ¿no?
Algo que tampoco hacen en estos congresos es congresos solidarios, ¿no? Como por ejemplo, sí que se ha hecho desde Dimensión Límite o por ejemplo el libro de Hay otros mundos pero están en este.
Sí, en el mundillo del misterio, digamos que bueno, todo esto nace en los años 90, yo creo, con el congreso que realiza Manuel Carballal de Solidario. Y luego, bueno, también empieza con otro libro que se realizó, que si no recuerdo mal se llamaba 20 historias inquietantes, me parece. Y luego ya también coge el testigo Dimensión Límite haciendo estos congresos solidarios. Y yo creo que es una premisa que ahora parte en todos los congresos que se realizan, ¿no? Últimamente todos los congresos de misterio que se realizan son solidarios y yo creo que es una manera, bueno, pues de nuestra humilde posición, porque obviamente nosotros no llenamos salas de mil asistentes y estas cosas, ya nos gustaría que viniera tanta gente, pues por lo menos aportar algo, ¿no? Y ayudar un poco a los que más lo necesitan, ¿no? Pero vamos, yo estoy de acuerdo con lo que dice Miguel Ángel. Nosotros, cuando vamos a un congreso, nunca cobramos por realizar esa ponencia. Como mucho, pues dependiendo de la persona, te puede a lo mejor ayudar con la gasolina o a lo mejor con el hotel, pero vamos, o sea, es que no hablamos nunca.
Es no cobrando, y yo creo que yo la conferencia que he dado que más gente ha habido, tirando por lo alto, han sido 60 personas, así sí. Que es no cobrando. Imagínate si encima cobráramos, pues yo creo que vamos.
Sí. No, pero es curioso también, y lo hemos comentado muchas veces, que en congresos de exopolítica, en los que, bueno, en los que Miguel Ángel ha podido asistir, ¿no? Y me imagino que tú también, Martín, pues donde se da una información que no es del todo seria en la mayoría de los casos, hay una asistencia impresionante y además cobrando entrada.
Sí.
Y luego en congresos escépticos, pero desde el buen punto de vista y riguroso de la palabra escéptico, que simplemente es buscar pruebas de todo lo que te están diciendo, no es negacionista en ningún caso. Digamos que esa palabra de escéptico se la han adueñado más bien los pseudoescépticos, los negacionistas. Mm. Pero el escéptico escéptico es el que duda de todo, ¿no? Y nosotros dudamos de todo, pero por eso mismo nos hacen ser más críticos y más rigurosos en nuestras informaciones y en lo que nosotros queremos que nos cuenten, ¿no? Que nos den pruebas fehacientes de todo lo que se dice. Pues bueno, básicamente lo que quiero oír es que en congresos que yo veo personalmente mucho más serios, con una información mucho más crítica, la asistencia no es para nada comparable a la de un congreso de exopolítica o de una serie de, sí, de misterios extraños.
De hecho, lo más grave, yo creo, de esto es que muchas veces en conferencias de Miguel Celades se ponen fotos como la de los gigantes que son fraudulentas o demás, ¿no? Y se utilizan eso como pruebas o incluso animaciones 3D de la tierra hueca, de la apertura y demás, ¿no?
Claro, claro.
Es muy triste, yeah, que haya más asistencia y que las pruebas aún por encima pues sean fraudulentas.
Claro, claro. Y ya, a ver, y es simplemente porque nos gustaría que las personas pensaran un poco más, ¿no? Una de las premisas de Tras los Límites de nuestro programa es básicamente que la gente investigue por su propio pie, ¿no? Que ellos mismos sean quienes investigan, que ellos mismos busquen la información, que ellos mismos contrasten. Es que es un problema que hoy en día, pues con las redes sociales, con internet, está ahí latente, ¿no? Mucha gente enseguida, en cuanto lo ve cualquier información en internet, pues ya la comparte y se viraliza sin ni siquiera haberte tomado 2 minutos o 3 minutos a buscar la auténtica fuente de aquello, ¿no?
Sí, también hay que decir que muchas veces es muy difícil encontrarlo, ¿no?
Hombre, a ver, depende. O sea, es que
no
depende.
Quiero decir que no se haga, ¿no? Que no se encuentre, pero que, claro, lleva mucho tiempo.
Es que, a ver, hay cosas y cosas. Hay cosas como, por ejemplo, la muerte por accidente de Paul Walker, el de Fast and the Furious, que se cae por su propio peso, ¿no? Que es que la gente ha empezado a confabular y a decir que aquello ha sido un sacrificio de los Illuminati, que bueno, pues te hace realmente, te produce una carcajada, ¿no? Porque es que dices, bueno, ¿cómo puede ser que la gente piense que esto es un sacrificio? Pero luego hay noticias que, por ejemplo, una noticia que es muy recurrente en las redes sociales son los restos que se encuentran de una civilización antigua bajo el mar en X sitios, porque van cambiando el sitio, y que aquello puede ser la Atlántida. Pues es una noticia que lleva, y perdóname la expresión por ser tan vulgar, rulando por las redes sociales desde hace, pues yo no sé, como 4 o 5 años o más incluso, ¿no? Y es que realmente la gente no se toma la molestia de, en 2 segundos, en 2 minutos, poner ese mismo titular en internet y buscar que realmente esa noticia es del año 2008 o del año 2009, ¿no? Hay cosas que sí, que son difíciles de investigar y que necesitas, ya no digo difíciles, digo que cuestan más tiempo, ¿no? Que debes de tomarte a lo mejor media hora, una hora para buscarlo, pero es que hay casos en los que en 2 minutos, 5 minutos ya has encontrado la respuesta.
Sí, también tienes razón, ¿no? Hay veces que no, que ni un minuto, ni un segundo se echan.
Claro, claro.
Y bueno, al respecto de Miguel Celades, yo quiero contarnos que un día transmití Ciencia de Espíritu en mi anterior radio o podcast, y en un momento en el que no había aún empezado el congreso, Celades se acercó al micro con el cual estábamos captando el audio de la conferencia, yo más otra radio de Sudamérica. En ese momento le pregunté, ¿cómo es que había llevado a la secta la cienciología en congreso? Y el Celades me respondió que los había llevado porque hablaban mal de ellos en internet. Yo entonces le pregunté si conocía quién era Ron Hubbard y si sabía algo de él, ¿no? Y él me dijo que no sabía nada, que si quería podía hacerle la pregunta que quisiera al de la cienciología cuando acabara, ¿no?, la conferencia, en la rueda de preguntas. Que los llevara para ver qué contaban y que si no le gustaba lo que les contaba, no les volvería a llevar. Lo que hizo la cienciología en ese congreso fue llevar uno de sus aparatitos estrellas que supuestamente son capaces de actuar como máquina de la verdad. Y básicamente hicieron juegos absurdos y humorísticos con el aparatito, haciendo reír al público en la creencia de que el aparatito estaba mostrando la realidad cuando quizás solo se movía aleatoriamente, ¿no?
Hombre, ahora que comentas lo del tema de la cienciología, fíjate que dentro de la cienciología sí que hay una conspiración que yo creo que sí que es interesante de investigar, aunque bueno, aunque sea algo que ya ha pasado, ¿no? Como es la Operación Blancanieves. Es una conspiración que de las ciertas, digamos, de las auténticas, de las que sí que se produjo, y en la que, bueno, pues Ron Hubbard y su esposa y varios de los delegados de la cienciología fueron llamados a juicio porque habían, bueno, comentándolo así un poco por encima, ¿no? Porque esto sería muy, muy denso de comentar todos los tejemanejes. Lo que hicieron fue intentar infiltrarse en varias organizaciones de los Estados Unidos y de Europa para conseguir que la cienciología fuera aceptada como religión y que ellos, pues bueno, pues pudieran vivir un poco de la cienciología, ¿no? Yo no, a ver, no es complicado de contar y es largo de contar, pero sí que me parece interesante esta conspiración porque además hay documentos de todo ello y fue una conspiración real, ¿no? Aquí estamos hablando con bases sólidas, no estamos hablando de historias de Illuminati ni nada por el estilo, ¿no?
Y al respecto de lo que dices, es curioso porque la cienciología está legalizada ahora mismo en España. Creo que fue hace 2 años sí. o 3 que se legalizó. Incluso sí. empezó a salir en programas de televisión con el representante en España de la cienciología. Pues eso, hablando como si fuera una religión. Bueno, yo sobre todo también le dije a Miguel Celades que la cienciología costaba mucho dinero, ¿no? Y todo me dijo que eso seguramente serían rumores y demás. Pero bueno, yo no se lo escuché a gente que no había estado, sino a ex adeptos que hablaban incluso del fraude dentro de la cienciología, ¿no? De las máquinas y demás. Pero bueno, se ve que Celades no investigó pues mucho para llevarlos, ¿no?
Es que aquí, por ejemplo, en España la cienciología se llamó Proyecto LACE y de hecho, pues bueno, a partir de los años 80, finales de los 80, empezaron a ser investigados. De hecho, hubo como 70 personas detenidas por temas de tráfico de dinero, ¿no? O sea, de dinero en B, ¿no? Y bueno, al parecer todo esto pues al final quedó en nada, pero lo que sí que quedó mucho fue el tema de la Operación Blancanieves en Estados Unidos, donde precisamente Ron Hubbard huyó de la ley, de la justicia, y de hecho murió, bueno, supuestamente dicen que murió pues en paradero desconocido, ¿no? Dicen que desapareció este hombre, pero a su mujer, por ejemplo, sí que fue juzgada y bueno, de hecho en Alemania, por ejemplo, también se le ha negado el reconocimiento debido a sus objetivos expansionistas.
Sí, creo que en Francia también tuvieran problemas legales o algo.
Sí, y a ver, esto es una cosa que siempre se tiene que tomar con pinzas, ¿no? O sea, la cienciología, una cosa es que haya tenido unos inicios como los que haya tenido, y otra cosa es que haya gente que realmente crea en la cienciología, ¿no? Igual que hay gente que cree hoy día en el catolicismo.
Sí, es una religión.
Es una religión y bueno, lo entiendes, pero hasta cierto punto, ¿no? Lo que pasa
es que
no
compartes. Es una religión que se creó en la ciencia ficción, ¿no? Tiene su origen.
Claro, claro. De hecho, esa frase de Ron Hubbard en la que decía que la manera de conseguir dinero era creando una religión, yo no sé si será cierto o no, es un rumor que dicen que sí que comentó Ron Hubbard, el fundador de la cienciología, pero lo cierto es que la cienciología hoy día mueve muchísimo dinero en muchas partes del mundo, ¿no? Y además con una serie de personajes como son Tom Cruise y ¿cómo se llama este actor tan, tan famoso? John Travolta, una serie de personas que quizás pues bueno, pues llaman la atención de la gente normal y corriente y dicen, bueno, pues vamos a ver, ¿no? ¿Qué es esto de la cienciología? Pero lo cierto es que te hacen además pasar por una serie de cursos, una serie de niveles que tienes que pasar, una serie de dinero que tienes que pagar y bueno, no lo comparto para nada, pero bueno, pues allá él el que lo haga, ¿no? No. Lo que sí que es cierto es lo que os decía. Yo, de todas maneras, de la conspiración de la Operación Blancanieves, si quieres, en algún momento sí que podemos hablar más de manera más densa, porque sí que me parece curioso, ¿no? Los orígenes, quizás, vale. de la ciencia.
Seguramente no será la única vez que estéis por aquí.
Pues muchas gracias, hombre.
También al respecto de la cienciología, yo me acabo de acordar ahora del audio que hiciera sobre Stanley Kubrick, ¿no? Y cómo, por ejemplo, la hija de Kubrick se fue de casa. No recuerdo ahora el nombre exacto, pero porque según la cienciología, la reencarnación en la familia de alguna manera era como un peso, ¿no? De las vidas pasadas. Entonces se tenía que alejar de ella. Bueno, algo que pasa muchas veces en las sectas, ¿no? Que las alejan de la familia. Pues a la hija de Kubrick le pasó lo mismo y decía unas cosas como si lo hubieran lavado el cerebro, ¿no? Esa era la impresión.
Yo, a mí sí que me gustaría recomendar un libro de Lawrence Wright que está dedicado a la cienciología. Y lo voy a buscar ahora mismo porque no recuerdo ahora mismo el título, pero era muy, 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 muy bueno ese libro. Y te lo digo ahora mismo. El libro se llamaba Cienciología, Hollywood y la prisión de la fe. Es un libro que yo recomiendo mucho a los que están interesados en conocer algo más de la cienciología, y está escrito por Lawrence Wright, que es premio Pulitzer, es periodista. Y
bueno, ya que bueno, estamos aquí, si escucha esto Miguel Celades, que se lo lea, por favor, ¿no?
Sí, te dijo que no conocía la cienciología, pues que lea este libro que le va a resultar cuanto menos interesante.
O si no, por lo menos que busque algo por internet, unos minutos, algo.
Sí, Cienciología, Hollywood y la prisión de la fe. Libro muy recomendado, Lawrence Wright. Sí.
Bueno, Miguel, no sé si quieres decir algo al respecto, algo más a añadir.
No, yo de la cienciología y este tema y eso un poco.
Bueno, pues vamos con el siguiente punto, que es el siguiente. Últimamente en internet está triunfando la conspiración en 5 minutos o en 15 minutos. Uno de los máximos representantes de esta manera de investigar o de divulgar es José Luis de Mundo Desconocido, quien acostumbra a sus seguidores a vídeos de 15 minutos explicando teorías alternativas o creándolas sin enseñar pruebas o creando pruebas ficticias que luego son rebatidas por otros en internet, ¿no? Y mostrado las pruebas del fraude y demás, convirtiéndose aparentemente en un creador de fraudes. Y bueno, ¿qué opináis? Ya no tanto de José Luis, sino de esta conspiración de 5 minutos y 15. Porque yo veo que no solo José Luis, sino que muchas veces cuando José Luis hace un audio de 40 minutos, los seguidores le dicen que es muy largo. Algo muy curioso, porque cuando muchas veces en 40 minutos tampoco da muchas pruebas ni nada, pero aún así la gente le dice que es muy largo. Como si quisieran conspiración en 15 minutos. ¿Qué opináis de eso?
Mira, yo eso lo tengo súper claro. A mí me parece... yo creo que habría que ser mucho más exigente. Yo creo que habría que ser mucho más exigente con este tipo de cosas. Si tú haces un vídeo de 5 minutos y, bueno, explicas una serie de cosas, hay que entender que 5 minutos no dan para nada. O sea, para nada. Si un divulgador como puede ser José Luis o cualquier otro... acostumbra al público a hacerlo todo tan digerible, todo tan fácil, todo tan absolutamente simplista, de tal manera que una información que sea más allá de 5 o 10 minutos a la gente la cansa, pues mira, lo siento, pero bienvenidos a la realidad. Las cosas no son tan simples. Yo, de hecho, con mi sección de conspiraciones en Dimensión Límite, pues David me decía unos 20 minutos, yo procuraba pasarme hasta los 25, y con todo y con eso tenía la sensación de solamente estar dando unas pequeñas pinceladas de la conspiración. Entre los límites, muchas veces dedicamos casi una hora a un tema, y yo tengo la sensación de que no hemos empezado a hablar de verdad, ¿no? De que se podrían contar muchas más cosas, de que... Entonces, a mí me parece preocupante que haya un gran público que al mismo tiempo se considera crítico y que no soporte una información de más allá de 10, 15 o 20 minutos. ¿Por qué? Porque la realidad es mucho más compleja y porque quizás en el fondo lo que triunfa es, como he dicho antes de las conspiraciones, es un poco su baza, que es simplificarlo todo de una manera excesiva para hacerlo todo tan, tan masticable, tan digerible que bueno, que en 5 minutos tengas la sensación de estar entendiendo algo. Pues si eso es así, solamente voy a decir que eso es una ficción, que es una fantasía. No se puede entender una conspiración en 5 minutos. No se puede entender el mundo en 5 minutos. Y eso es importante porque debería de ir de la mano del pensamiento crítico. Las cosas son más complejas y generalmente están relacionadas unas con otras, o sea, no es tan sencillo. Y bueno, pues quizás ahí mi consejo para el oyente de conspiraciones al que le interese. Dedicad tiempo a comprender las cosas y mojaros de ello y no pretendáis que... Desconfiad de una información que en 5 minutos se hace totalmente comprensible y completa, ¿sabes?
De todas maneras, con José Luis, por ejemplo, yo creo que pasa algo que desde el punto de vista del marketing es muy interesante, ¿no? Y es que él vende, como dices tú, en 5 o 10 minutos un tema de una manera atractiva para el televidente, en este caso, ¿no? Para el que ve el vídeo en YouTube. Más que nada por la seguridad con la que él da la información, con la oratoria que tiene. Es una persona que transmite mucha seguridad en ese sentido, ¿no? Habla de una manera muy, 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 no sé, ya vosotros conocéis a José Luis, sabéis cómo habla, ¿no? Es una manera de hablar como muy convincente, que tú realmente
sí, dices, dogmática, es la verdad, sí, esto es así.
Sí, y la manera de hablar, pausada, y es una persona que yo creo que transmite mucho a la manera con su manera de hablar. Y eso puede convencer a muchas personas, ¿no? Yo creo que es un gran orador en ese sentido. Pero otra cosa, claro, es que sea cierta es cierto lo que esté diciendo, ¿no? También, por ejemplo, por poner un tono un poco más que lo conozca todo el mundo, pues Zapatero también era un gran orador, a mi manera de ver. Era un presidente que hablaba de una manera, pues, que decía, bueno, qué bien que habla este hombre y qué talante que tiene. Otra cosa es que luego realmente estuviera acertado en las cosas que dijera, ¿no?
Yo he unido ahora tres cosas que has dicho, que a lo mejor pues es una tontería, ¿no? Y seguramente sea más en la línea conspiranoica que en la crítica que estamos haciendo nosotros hoy, ¿no? Pero hablando de marketing, de Zapatero y de José Luis, quizá a vosotros no suene ni veáis ninguna relación. Pero cuando Zapatero gobernaba, existía mundodesconocido.com. Miguel sabe un poco también de marketing. ¿Cuál era el color de mundodesconocido.com?
Yo creo que era el rojo, si no
me equivoco. Era el rojo. ¿Y cuál era el color del partido del PSOE, que en aquel momento gobernaba?
Sí, era el rojo.
¿Y cuál es el color ahora de José Luis?
Ahora es el azul, ¿no? Y es .es, ¿no?
¿Quién gobierna? El PP, que también es azul.
Bueno, eso yo que con todos los respetos, Martín, yo creo que eso es buscarle la conspiración.
Ya te digo que es un pensamiento conspiranoico, pero que al mismo tiempo no diría yo que José Luis eso lo hace sin querer, ¿no? Sino que a lo mejor hay algún pensamiento de hacer marketing, aunque eso no lo haga con mala intención.
De todas maneras, yo, si no recuerdo mal, puede ser que me equivoque en tomar mi comentario con pinzas, creo que José Luis estuvo en el Partido Comunista, si no
sí,
me
sí.
equivoco.
Eso lo ha dicho él, lo ha reconocido también.
Sí, sí, sí. Y es curioso porque la verdad es que las conspiraciones, o la mayoría de las conspiraciones, suelen tener por regla general, aunque hay casos y casos, por supuesto, un tono muy de extrema derecha. Y es curioso, ¿no? Que José Luis, pues bueno, pues pertenezca o haya pertenecido, o no sé si sigue perteneciendo, a un partido de extrema izquierda, ¿no? Pues bueno, pues no sé, pues es otro dato curioso, ¿no?
Bueno, siguiendo con el tema, ya hemos llegado a un punto que es ya que he hablado de marketing, pues este es el dinero, ¿no? Que también está relacionado con el marketing. Llegados a este punto, hay que hablar también del negocio que se han montado estas páginas. Por ejemplo, José Luis de Mundo Desconocido, vendiendo velas de amor y dinero a 2 euros cada una, conjuros, saquitos de conjuros a 25 euros, amuletos y demás. Rafa Pal, que vende cursillos para convertirse en un clon de Rafa Pal por 30 euros la hora, o 40 si te pasas de ese tiempo. Una consulta de la brujita de Rafa Pal, Isabel de la Fuente, según lo que me han contado a mí personas a las que, pues, que le han pagado, desgraciadamente, son 150 euros. Un orgonite comprado en orgonite.net te puede costar hasta 69 euros con la flor de la vida. También le podemos comprar plata coloidal armonizada a Iris Saneas, una cantante de la conspiración, por 55 euros 5 frascos. Y yo conocí a una persona que le compró un orgonite y otro aparato a Iris Saneas y le rompió el aparatito, que no era el orgonite, sino no me acuerdo ahora qué era el aparato. Pero bueno, le rompió a los pocos días. Eran dos cables unidos a un rollo una especie ahí de una especie de aparatito electrónico, pero que hecho de una manera, digamos, simplista, ¿eh? Y sin mucho diseño ni demás. Bueno, yo realmente no sé si estas cosas hacen algo en el organismo, pero seguramente no hagan nada bueno, en el caso de que no sea un placebo simplemente. La persona que compró el Orgonite, Aires Aneas y más ese otro aparatito, no era muy avispado cuando lo compró, ¿no? Y no se volvió tampoco más inteligente por tomar esas cosas. También luego tenemos cursillos con Luis Carlos Campo de yoga o homeopatía aplicada, que te da un diploma y un libro por 100 euros. También tenemos a Luis Carlos Campo, que vende gorras de camionero con la cara de Luis Carlos Campo por 1.045 euros. Lo peor de todo esto es que Luis Carlos Campo alardea de haber vendido una gorra de camionero. Lo sé porque me lo han dicho a mí una persona que ha hablado con él en un congreso de ciencia de espíritu. Abrir unos portales en la pirámide de Keops, un 11 del 11 del 11, cuesta unos 1.690 euros. Pero va usted con la compañía irresistible de Miguel Celades. Ser un estafador y vivir del cuento no tiene precio, ya que te lo pagan los demás. ¿Qué opináis de estos y otros negocios que existen dentro de este mundillo?
Hombre, a ver, el tema no existe solo dentro del mundillo de la conspiración. Incluso existe en el mundo del misterio y del pseudoescepticismo. Nos encontramos, por ejemplo, grupos de investigación, autodenominados grupos de investigación, que te venden velas con forma fálica para poder potenciar tu virilidad. Y también, por otro lado, nos encontramos pseudoescépticos, como el caso de Luis Alfonso Gámez, que se mofa y se ríe de los extraterrestres y de todas estas teorías de aliens o de todo lo que esté relacionado con el misterio o lo que él puede llamar pseudociencia, y vende sus tazas y sus camisetas con la cara del alien. Te encuentras una serie de cosas que, bueno, pues que realmente ellos están en su pleno derecho de vender, yo creo, y la gente está en el pleno derecho de comprar o de tomárselo a coña, ¿no? Yo, por ejemplo, jamás compraría una vela con forma fálica para la virilidad, porque es que me parece que, a ver, es que ¿quién me, qué
te el problema, yo creo, David, es que ahí estamos hablando de una estafa, porque si tú vendes algo que no funciona.
Claro. Claro, claro, es que estás vendiendo
o
algo.
O peor,
que,
si no sabes si funciona, que yo creo que es.
Claro,
el caso.
Es que es vender una serie de artículos que no tienen, digamos, que no han pasado los controles debidos, ¿no? Pero también pasó no solo con ellos, sino con las Power Balance, estas pulseras, ¿no? Ha pasado con muchas cosas y la gente, pues, es muy libre de comprarlo o de no comprarlo, ¿no? Es el libre mercado. De todas maneras, pues hombre, yo por supuesto estoy totalmente en contra de que la gente, pues, venda una serie de artilugios que ni siquiera están probados ni testados, ¿no? Me parece una estafa en determinados casos, por supuesto, y bueno, pues de todas maneras es que qué decirle al comprador, ¿no? Pues que no se fíen de algo que no haya sido comprobado ni testado, ¿no?
Hombre, yo diría lo mismo que David, ¿no? O sea, que alguien en un momento dado pues tenga una tienda, oferte un producto, etcétera, bueno, pues si hay gente que lo quiere comprar, yo qué sé, yo no quiero entrar. Lo que sí me parece, pues, es un poco que, por un lado, hacer toda una divulgación de piensa por ti mismo, que no te engañen, que etcétera, etcétera, de, no sé, de cómo otra gente se interesa por el dinero, y luego tú tener una tienda esotérica, ¿no? Pues ya ves.
Claro, es que, por ejemplo, el ejemplo que ponías de la gorra de Luis Carlos Campos, que costaba 1.045 euros, si no me equivoco, pues bueno, él es libre de querer vender esa gorra a ese precio, y la gente es libre de comprarla o no comprarla, pues si hay una persona...
El problema aquí es cuando él critica a otros por hacer eso mismo.
Hombre, claro, cuando estás criticando a otras personas por hacer eso, pues bueno, pues...
Ese es el caso de Luis Carlos Campos, otras personas no, pero él en este caso sí.
Claro, pues ahí es que ya obviamente pues se cae por su propio peso, ¿no? Yo creo que es que no merece más comentarios, ¿no?
O sea, hombre, yo creo que todo esto se puede resumir en ser honesto o no. Tú mismo estás de acuerdo con lo que tú haces, tú mismo te crees la información que tú divulgas, tú mismo sabes que te estás aprovechando de alguien con una tienda de ese tipo. Bueno, pues yo creo que esa es una pregunta que se tienen que hacer ellos, ¿no? O quizás todos y cada uno, pero que en el fondo yo todo lo reduzco a, pues, a ser honesto o no serlo.
Y bueno, hemos llegado a un punto en que este sí que es un expediente X, ¿no? Chama de aquí, vamos a decir ahí. Alberto Canosa.
Pues yo me voy por si me persigue un helicóptero e intenta acabar con mi vida.
Bueno, vemos que seguís ahí. Tanto el nombre de Alberto Canosa nos hizo escapar.
Hombre, a ver, Alberto Canosa a mí me parece muy gracioso. Yo veo sus vídeos de vez en cuando y me parece... podríamos llamar... A ver, tiene una serie de cosas que me parecen interesantes desde el punto de vista de lo social, ¿no? De que él, bueno, pues desde su humildad y su cachondeo y su buen humor y su acento y tal, pues sí que te trata de infundir un poco, pues bueno, que no creas en los políticos, que es cierto también, ¿no? Que los políticos nos están tomando por el pelo a todos, ¿no? Pero luego, obviamente, pues bueno, tiene una serie de barbaridades pues que causan risa y... Y bueno, yo creo que es que además por la propia estética del videoblog que él tiene, pues ya te das cuenta, ¿no? Del tipo de vídeo que vas a ver y...
Sí, Expediente, se llama Expediente X, creo, el canal. Y siempre pone, bueno, al principio ponía música de Expediente X.
Sí, yo, a ver, yo lo califico dentro del humor del misterio, ¿no? En este caso, el humor de la conspiración.
Sí, o sea, a mí me parece eso.
Sí. Hombre, a ver, no sé si hay gente que se llega a creer todo lo que él dice, pero bueno, es como el caso que ponías tú antes con el Penumbra, ¿no? No creo que haya gente que se crea lo que dice el Penumbra, pero gracioso es.
No, sí.
Lo malo, el problema es que la gente quizás que no esté metido en estos círculos, pues cuando ve algo así, pues ya piensa que todo el resto es igual, ¿no?
Yo creo que, por ejemplo, el Penumbra es como Carlos Jesús, ¿no? Una persona que en principio es graciosa, pero Carlos Jesús, la historia, cuidado, porque también yo por lo que he visto de cámaras ocultas y demás que le han hecho, parece que no es quien realmente aparenta, sino que a lo mejor es un poco más inteligente, no mucho más, pero sí un poquillo más. Y realmente está estafando a la gente. Por lo menos en el caso de Carlos Jesús, no sé, en el caso del Penumbra. En el caso del Penumbra parece más que es una enfermedad mental, ¿no? Es mi impresión, pero no lo sé tampoco.
Sí, puede ser, pero es que es lo que te digo. Es una serie de personajes que yo creo que a partir de los años 90 empiezan a aparecer con, bueno, con Tristan Baker, con el Carlos Jesús, con Paco Porras, toda esta serie de personajes de lo, bueno, pues llamarlo de manera vulgar, del friquismo, ¿no? Del misterio, que el problema es que a nosotros nos lo podemos tomar a cachondeo, porque realmente es que es humor de todo esto, pero el problema es que hay gente que sí que pueda pensar que aquello que están diciendo es real y meternos a todos en el mismo saco, ¿no? O sea, por ejemplo, si hablamos de investigaciones de psicofonías o de investigaciones de transcomunicación instrumental, de investigaciones parapsicológicas, pues hombre, si yo veo a Tristan Baker, pues obviamente me lo voy a tomar a risa, ¿no? Pero hay gente que en los años 90 tomaba a Tristan Baker como un auténtico parapsicólogo y eso, claro, ha hecho mucho daño a otra serie de personas que realmente se dedican de manera rigurosa y utilizando el método científico a este tipo de investigaciones, ¿no? Yo creo que hay que separar una cosa de la otra y el problema es que yo creo que es que, como te decía antes, a partir de los años 90 se empieza a desarrollar toda esta cultura del friquismo relacionada con el misterio que, bueno, en grandes programas, ¿no? En Crónicas Marcianas o en Esta noche cruzamos el Mississippi.
Y de hecho, déjame un momento acabar porque tenía unas pequeñas cosas antes de que hablarais de él. Que bueno, cuando pronuncia su nombre, según Alberto Canosa, la gente sale corriendo. Entre las cosas que dice Alberto Canosa, por ejemplo, está que mataron a Jiménez del Oso, según él, porque iba a hablar con él, con Alberto Canosa. También, según Alberto Canosa, mataron a Antonio Cebrián, de La Rosa de los Vientos, también porque iba a hablar con él. Según Alberto Canosa, también cerraron Crónicas Marcianas porque lo iban a entrevistar a él en un programa. Supongo que sería en la sección de frikis. También afirma saber dónde se encuentran gigantes en estado de hibernación en rocas, y según él, puede desvelar todos los misterios y secretos del mundo, como si él tuviera el dogma necesario para hacernos creer en que el mundo es tal cual él dice que es. Además de esto, algo que yo he llegado a pensar muchas veces escuchando a Alberto Canosa es ¿qué piensa hacer Alberto Canosa en el caso de que fuera real lo que dice y abriera una roca y le saliera un gigante? ¿Qué tiene pensado hacer? Porque yo no tengo muy claro. ¿Qué le va a decir? ¿Soy tu papá? ¿Qué le va a decir? Bueno, sigue con lo que decías, David.
Sí, no, yo básicamente es volver a lo mismo, ¿no? Bueno, de esta cultura que estamos comentando y que yo creo, yo lo que quiero es que la gente sepa diferenciar, ¿no? Entre una investigación seria, una divulgación seria y una divulgación en tono humorístico, como puede ser ese, ¿no? Pero vamos, con todos los respetos a Alberto Canosa, por supuesto. Yo, en ese sentido, también comparto la opinión con lo que decíamos antes de Rafael López Guerrero. Yo creo que quizás puede ser una persona que se crea realmente lo que esté diciendo, ¿no? Y bueno, pues el tema es ese, pues que la gente sepa diferenciar, ¿no? Pero vamos, yo me lo paso muy bien con Alberto Canosa. A mí me gustan mucho sus vídeos.
No sé, yo también tengo que decir que he visto muchos vídeos de él y me he reído mucho, pero no quita lo otro, que yo creo que tiene una enfermedad mental, que se cree lo que él dice, yo creo que realmente lo siente, pero que tiene algún problema, no lo sé, no tampoco, es mi impresión. Bueno, Miguel, no sé si quieres decir algo sobre Alberto.
Sí, yo más que, por ejemplo, hablar de este elemento, ¿no? Que bueno, supongo que cualquier persona que entre al blog se hará su idea, ¿no? También todo lo que estamos hablando esta noche, ¿no? De estos seres supuestos divulgadores o no, de la conspiración. Yo lo que haría realmente es contrastarlo con otro tipo de divulgadores que yo personalmente sí respeto. Y que yo creo que la gente cuando ponga uno sobre otro, cuando ponga blanco sobre negro, va a entender perfectamente lo que quiero decir. Yo lo que les diría a todos nuestros oyentes es que si han seguido todos estos divulgadores que hemos estado hablando aquí hoy, que los comparen con otros, que los comparen, por ejemplo, con Naomi Klein, que es la autora de un libro que se llamó La Doctrina del Shock y otros, que cuenta muy bien cómo se usa el shock y cómo se usa un poco el conflicto para manipular a la sociedad. Que lean a Marie-Monique Robin, que es la autora del Mundo según Monsanto, y en el que se cuenta cómo funciona todo el tema de los transgénicos y de los lobbies del mundo de la agricultura, ¿no? Que oigan a Fernando Rueda de cómo funcionan los servicios secretos, que oigan a Noam Chomsky sobre cómo funciona, bueno, pues un poco el mundo del imperio. Que oigan a Eduardo Galeano, a José Saramago, en economía, por ejemplo, a Paul Krugman, que era premio Nobel de Economía y que cuenta muy bien cómo, bueno, cómo es la crisis, cómo es el sistema neoliberal. Que oigan a Juan López Torres, profesor de Economía de la Universidad de Sevilla, que cuenta también muy bien cómo se ha fraguado la crisis. A Vicent Navarro y a un largo etcétera. Yo creo que cuando dediquen, podrían decir muchos más nombres, ¿no? Pero que cuando la gente dedique un poco de tiempo, esas mismas horas que les han dedicado a Celades y a Trinity y a toda esta gente, se las dediquen a autores serios, yo creo que todo lo que digamos en el programa va a sobrar. Porque el contraste entre la gente que de verdad está en el mundo del pensamiento crítico. El contraste es tan fuerte que yo creo que todo lo que hayamos dicho en el programa va a sobrar, porque esos son de verdad la gente que está denunciando el sistema.
Bueno, tenía aquí una serie de puntos más, pero como David se tiene que ir, vamos a finalizar este audio y dejarlo para otra ocasión. Y un poco para finalizar, ¿qué conspiraciones desde vuestro punto de vista sería interesante que el oyente investigara o profundizara un poco más en ellas?
Bueno, yo creo que más o menos algo se ha comentado antes, ¿no? Con el tema de la economía, lo que estaba comentando ahora mismo Miguel Ángel yo creo que es muy interesante, ¿no? Que haya una serie de empresas que tienen una serie de intereses y que esas empresas, pues, por ejemplo, mira, por ejemplo, una conspiración que yo creo que me parece muy interesante es las campañas de financiación de los partidos políticos, ¿no? ¿Qué empresas financian esas campañas electorales? ¿Qué intereses tienen esas empresas? Y bueno, pues eso me parece algo interesante, ¿no? Por ejemplo, el tema de las guerras, que se podría decir prefabricadas, por ejemplo, el caso de Irak, el tema del petróleo, luego pues el tema de Monsanto, por ejemplo, me parece muy interesante. Yo sigo teniendo mis dudas en cuanto al 11 de septiembre, en cuanto a que creo que... A ver, yo no me meto en el tema de que aquello fuera un avión o fuera un misil o de que aquello fuera una conspiración para realmente pues mandar las tropas a Afganistán y luego a Irak, pero sí que entro en el tema de que es probable que la información que se haya dado a la población no sea la que realmente fue, ¿no? O sea,
claro,
creo que
dudas
hay una serie
de la teoría oficial, ¿no?
Eso es, dudo de la teoría oficial, pero sin meternos en Illuminati ni ninguna historia de esta, ¿no?
Sí,
no
sin
hace falta
crearte
irse.
Tu teoría propia.
Eso es, no hace falta irse a Illuminati ni reptilianos para pensar que en el 11S hubo una conspiración, ¿no? Y luego, pues, bueno, por ejemplo, volviendo un poquito también al tema de las empresas, ¿no? Lo del tema del Club Bilderberg, a mí me parece que sin... que se puede catalogar de conspiración, pero también se puede catalogar simplemente de economía, ¿no? Hay una serie de poderosos, de empresas poderosas que se reúnen, pero es que simplemente el tema del Club Bilderberg sería pues, un día en el que se juntan todos, ¿no? Pero ellos siguen teniendo sus negocios con, y sus intereses políticos, digamos, y económicos, más bien habría que decir, en los países durante todo el año, ¿no? O sea que... Qué bueno, que conspiraciones hay muchas. Pues lo que pasa es que el problema es cómo se investigan y qué hipótesis se dan luego, ¿no? Después de todo esto, ¿no?
Pues yo, hombre, yo sobre el tema de conspiraciones es que yo diría que la conspiración, que es uno de estos temas o grandes temas que está un poco dentro del mundillo del misterio y que de hecho lo está injustamente porque en muchas ocasiones casi no pertenece, ¿no? Casi diría que yo creo que es el misterio o de los temas del misterio que más grande es, ¿no? Que en donde hay mucho para estudiar, para escarbar, hay datos contrastables, o sea, quizás es de los campos de investigación más grandes que puede haber. Conspiraciones que yo creo que sí merece la pena estudiar, pues muchísimas, de por ejemplo, cómo funciona el sistema en sí. Cuando digo cómo funciona el sistema, son una variedad de grandes temas que yo creo que nos ayudan a entender un poco cómo funciona el mundo actual, ¿no? George Orwell decía que entender lo que tenemos frente a nuestros ojos requiere un esfuerzo constante y yo creo que eso es cierto, ¿no? Porque temas de, por ejemplo, cómo los estados usan el terrorismo para sus propios fines, a veces lo combaten, a veces lo fomentan, a veces lo financian, de cómo es la relación, cómo, por ejemplo, la CIA ha usado el tráfico de drogas para financiar operaciones clandestinas, cómo se ha movido droga por el mundo pues para diversos intereses, cómo todo el dinero del narco, de los crímenes, de la droga, de la venta de armas, de la venta de la trata de blancas, cómo todo ese dinero ilegal a nivel mundial acaba en paraísos fiscales o acaba entrando en la siendo limpiado y entrando en la bolsa, digamos, de dinero no en B, ¿no? Cómo se lava el dinero, cómo es toda la teoría neoliberal del libre mercado, ¿no? Que en el fondo son teorías económicas que no funcionan, cómo se manipula esa información, cómo, por ejemplo, el tema de los transgénicos, cómo se puede usar la comida como un arma de control geopolítico de otros países, cómo funciona el tema de los lobbies, ¿no? Cómo los grandes grupos consiguen que los estados aprueben leyes afines a ellos, cómo se manipula la opinión pública a todos los niveles, cómo se intoxica, cómo se infiltran los movimientos sociales y cómo se criminaliza, pues, por ejemplo, la protesta social, el desencanto, la desafección política. No sé, yo creo que hay tantos temas que son en general tan interesantes, ¿no? Como en cierto sentido, como los estados tratan de mantener controlada la opinión pública para que no haya revoluciones, no sé, todo el funcionamiento de los servicios secretos, no sé, son muchas cosas, ¿no? Desde luego también a mí me ha gustado siempre bastante el tema de la experimentación con seres humanos. Y bueno, yo no sé, así a bote pronto yo creo que son grandes temas, no son temas fáciles, pero no son temas que se puedan explicar en 5 minutos en un vídeo, pero yo creo que son temas, desde mi punto de vista, muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, la privatización de las cárceles en Estados Unidos, de cómo los presos acaban siendo una forma de nueva esclavitud, ¿no? cómo funcionan las empresas, ¿no? De unos países a otros, cómo funciona la deuda externa, cómo el primer mundo roba al tercero y, por ejemplo, cómo son todos aquellos medios que usan en general los ricos para robar a los pobres, ¿no? En un artículo, bueno, está basado en un artículo que yo escribí, ¿no? De cómo nos roban los dueños del mundo, ¿no? Y explicaba muchas de las maneras que hay de transmisión de riqueza de los pobres a los ricos, ¿no? Bueno, yo creo que os hacéis una idea. Esos son los temas que yo considero que son interesantes, ¿no?
Es que, por ejemplo, yo pienso que la gran mayoría de los temas de conspiración son interesantes de conocer. Lo que pasa es que el problema está en la manera de cómo abordas estos temas, ¿no? O sea, por ejemplo, bueno, os pongo un ejemplo, por ejemplo, que si nos vamos al tema de que Estados Unidos apoyó el golpe de Estado de Pinochet, pues bueno, pues puede ser una información hoy en día quizás arriesgada, pero plausible y digna de ser investigada. Pero otra cosa es decir que los Illuminati y los Anunnakis apoyaron al golpe de Estado de Pinochet, por ejemplo, ¿no? Hay una serie de cosas que investigadas, o sea, hay una serie de conspiraciones que investigadas desde un punto de vista serio, pues sí que te puedes llevar la noticia de que hay algo allí que no te han contado. Pero como conspiración, pues en principio hay muchas que son válidas. Lo que pasa es que la manera es cómo enfocas esa investigación. Si te vas a la ciencia ficción y empiezas a hablar de Illuminatis, reptilianos y tal, pues hombre, lo más seguro es que te estés inventando una magufada, pero muy grande, ¿no? Pero otra cosa es pues que investigues bien los hechos, ¿no?
No, hombre, y me gustaría añadir a esto que dice que mi compañero, ¿no? Que cuando divulgas sobre conspiraciones, antes o después vas a encontrar cosas que no sabes, ¿no? Tú hay cierta información que sí la conoces, que está documentada, que está más o menos probada, pero hay otra que no, ¿no? Y no puedes hacer nada porque realmente no lo sabes. Pero yo creo que también define mucho al divulgador de cómo rellena o cómo trata aquel trozo de información que realmente no conoce, ¿no? Porque tú puedes hablar, pues, de, bueno, estos son los datos, ahora podremos aventurarnos en hipótesis, esto podría ser así, o darlo por hecho, o inflarlo, etcétera, ¿no? Yo creo de cómo un divulgador de conspiraciones trata aquella parte que desconocemos todos, también yo creo que me parece muy definitorio.
Bueno, pues terminamos aquí este audio, quedando para otro día, cuando se puedan, y seguir, pues, ya no hablando tanto de los personajes, que yo creo que ya hemos hablado suficiente, sino más sobre esas falsas conspiraciones e incluso las reales, ¿no? Bueno, muchas gracias por haber asistido a esta entrevista.
Nada, hombre, gracias a ti, Martín, por invitarnos y más, además, siendo tu primer programa de Terra Mágica. Y por mi parte, encantado. Si nos invitas otra vez, pues espero en esa ocasión no estar con gripe como en esta ocasión y claro, poder ser un poco más de ayuda que en este caso, ¿no? Pero vamos, yo por mi parte ha sido un placer que haber asistido a tu primer programa y además contento de ver que todavía hay gente crítica, ¿no? Dentro del mundo de la conspiración y que todos estamos a tiempo, ¿no? De ser críticos y creo que tú eres un ejemplo vivo de todo ello.
Pues a mí, Martín, me gustaría aprovechar esta ocasión, porque bueno, yo la Radio Liberada la conocí, ¿no? En esta época anterior y sobre todo he oído el último programa tuyo, ¿no? Y yo quería darte la enhorabuena y expresarte mi admiración, porque yo creo que es muy difícil hacer lo que tú has hecho, de tener una trayectoria de divulgación de 5 o 6 años, darte cuenta que no estabas contento con lo que estabas haciendo, coger todo tu trabajo de esa época y decir, oye, mira, me desdigo de esto, no estoy satisfecho y empiezo de nuevo un nuevo camino. Yo creo que eso exige una valentía tremenda que, te digo sinceramente, mucha gente de la que conozco no sería capaz de hacerlo. Tú lo has hecho y yo creo que eso te honra y te hace confiable a la gente que te siga, porque en el fondo es una gran prueba de que todo lo que tú dices es porque lo piensas. Y eso es lo mejor que se puede esperar de alguien que dedica su tiempo a divulgar estos temas.
Bueno, pues muchas gracias, aunque a mí me hubiera gustado no haber pasado por esa etapa de mi vida, pero bueno, también creo que tenés razón con que mucha gente que está en este mundo no va a hacer eso por mucho tiempo que pase, ¿eh? Desgraciadamente. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Hasta otra. Chao.
Deep within the shadows, I'm the hungry wolf you fear. But I can see that you're the only evil creature here.
Before you came, we lived in peace, but you have brought us death.
I sing my pain up to the moon, but it's a waste of breath. 'Cause I don't speak human, you can't understand a word I'm saying. I don't speak human, you can't understand a word I'm saying. Upon a wing a flying thing, to you I seem so small, but I look down on what you've done. My raven's eye sees all.
You people like a cancer grow, destroying all you see.
And 7 billion mutant monkeys won't listen to me. 'Cause I don't speak human, you can't understand a word I'm saying. Don't speak human, you can't understand a word I'm saying.
I can't understand the word you're saying.